Este es un podcast Radio de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Autlán presenta Agenda 21, una arte sustentable y mejorar la calidad de vida.
Neutrón, protón, ion, fotón, vector, neón, pi, fracción. Física, bióloga, informática, bioquímica, ingeniera aeroespacial, astrofísica, veterinaria, matemática, ingeniera robótica. ¿Qué importan las arrugas en la cara, mi amor? Si el cerebro se mantiene despierto, descubrir, inventar, solucionar, nuestro reto es trabajar para un mundo mejor. ¿Por qué tan pocas con lo que mola investigar? ¿Por qué tan pocas mujeres científicas? ¿Por qué tan pocas con lo que mola investigar? ¿Por qué tan pocas mujeres científicas? No existen profesiones para hombre o mujer. Podemos ser lo que queramos. Querer es poder. Estudiar lo que más nos apasiona, perseguimos nuestros sueños con firmeza y placer. ¿Por qué tan pocas con lo que mola investigar? ¿Por qué tan pocas mujeres científicas? ¿Por qué tan pocas con lo que mola investigar? ¿Por qué tan pocas mujeres científicas? A Irati Rodrigo, a Lourdes Marcano, a Lucía García, luz a Concha Monge, luz a Clara Grima, luz a Margarita Salas.
Millones de mujeres científicas.
Física, bióloga, informática, bioquímica, ingeniera aeroespacial, astrofísica, veterinaria, matemática, ingeniera robótica. María Josefa Isuel, María Blasco, María José Sanz, María Valle, Sara de la Fuente, Pilar López Sancho, Elena Ojea, Margarita Márquez, Sara Gómez, Asunción Gómez, Susana Marcos, ahora te suenan. Luz, luz, hay mujeres científicas. Luz, luz, hay mujeres tecnólogas. ¿Por qué tan pocas mujeres científicas? ¿Por qué tan pocas con lo que mola investigar? ¿Por qué tan pocas mujeres científicas?
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Agenda 21, el programa de educación ambiental en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Con mucho agrado les saluda a Gabriela Pérez Carrillo, anhelando que ustedes estén pasando una excelente tarde. Y bueno, comenzamos nuestro programa con una canción muy interesante que nos dice Porque tan pocas es una canción de Mágara. Y es que esta tarde aquí en Agenda 21 vamos a hablar sobre las mujeres vigilantes comunitarias y su participación en la investigación. Este programa se va a desarrollar pues en el marco del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Este es un programa organizado por la unidad de primer contacto de nuestro Centro Universitario de la Costa Sur. Las y los invito para que se queden con nosotros. Y bueno, para comenzar también pues quiero enviar un cordial saludo a todo el equipo que hace posible Agenda 21, a nuestra querida licenciada Elia Macías en la subdirección regional, a Silvestre Canil en la producción general, a Andrea Díaz en asistencia de producción y a Aldair Arechiga en operación técnica. Este programa lo estamos desarrollando en vivo y nos gustaría mucho escuchar sus comentarios, sus preguntas, y lo pueden hacer a través de nuestras líneas telefónicas que son el 317-38-250-31 y 317-38-265-32. También envío un cordial saludo a quienes nos están escuchando vía internet a través de udgtv.com/udg. Diagonal Outland. También se pueden comunicar vía WhatsApp al 317-121-2325. Les recuerdo que en Facebook nos encuentran como Radio Universidad Outland 102.3 FM. Y bueno, les comento que este programa está organizado por la unidad de primer contacto de nuestro Centro Universitario de la Costa Sur, y aquí en cabina se encuentra pues una de las integrantes a quien le doy pues gracias. Una cordial bienvenida, ¿verdad? Maestra, muy buenas tardes, maestra Carolina Cabrera, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias Gaby, nuevamente por el espacio que nos das para poder invitar a personas tan importantes y tan interesantes en diferentes temas. Muchísimas gracias. Y sobre todo en esta ocasión con el celebrando el 11 de febrero, el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, ¿verdad? La importancia de cómo se han integrado, cómo nos estamos integrando las mujeres en la ciencia. Y bueno, pues aquí tenemos un claro ejemplo con nuestra compañera y amiga, ¿verdad?
Que nuestra invitada.
Sí, claro. Y bueno, pues agradecer. ¿Verdad? Agradecer este espacio. Muchas gracias.
Sí, bueno, pues sí, gusto es presentar a nuestra invitada, que fue gestionada, bueno, a través de tu invitación y sí. La propuesta de este tema tan interesante, no dejarlo pasar, aunque se conmemoró el pasado 11 de febrero, sí, pues estamos retomando este tema, ¿verdad?, que no queremos dejar que pase, sí. Porque es una fecha muy, muy especial que ahorita vamos a compartirles, sí. Y si gustas, platicarnos, ¿quién es nuestra invitada esta tarde?
Bien, pues la doctora María Magdalena Ramírez Martínez, ¿verdad? Para las amigas Maleni.
Mejor conocida, ¿verdad? Como Maleni, sí.
Pues bueno, ella yo la admiro mucho, ¿verdad? Uh-huh. Especialista en murciélagos. Me encanta porque es una mujer muy dinámica y en este sentido el interés de invitarla precisamente porque ha trabajado con mujeres comunitarias, ¿no? Que es en lo que se va a enfocar esta entrevista. Y pues, Maleni, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre ha sido un gusto compartir espacios contigo.
Muchísimas gracias, qué bonita presentación. Ya hiciste que me chiviera, pero muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho el espacio y sobre todo la oportunidad de en esta ocasión hablar de una persona muy importante en este sentido de la participación de las mujeres, de las comunidades en la investigación. ¿Me estás oyendo, Toñita?
Muy bien, espero que Toñita nos esté escuchando. Y bueno, hablando de nuestra invitada, pues, ¿qué les puedo decir, verdad? También yo la admiro mucho. Sí. Es una gran compañera, sí. Es una gran científica. Sí. Y la verdad, aquí, pues, en nuestra región, pues la verdad es que se ha distinguido mucho porque ha sido pionera en una disciplina en particular, ¿verdad? Y la verdad estoy muy agradecida que nuevamente a mí me encanta invitarla porque además de que es una científica muy divertida y sí. En este espacio pues nos viene a compartir, ¿verdad?, lo que hacen otras mujeres, porque sí. Las científicas no solamente se encuentran encerradas, ¿verdad?, o enfocadas en un proyecto, ¿verdad?, estudiando, en este caso los murciélagos. Nuestra invitada es muy dinámica, es muy sociable y le encanta compartir lo que sabe e impulsar a otros sus sus estudiantes, y en este caso, bueno, que nos va a compartir acerca de las mujeres comunitarias, y bueno, Maleni.
Ahora sí te cedemos la palabra.
No, pues ayúdenme con algunas preguntas, ¿qué les puedo contar? Bueno, muchas gracias, Gaby, por tus palabras, de verdad, efectivamente la ciencia no se hace encerrada en una oficina, digo, hay muchas disciplinas que sí lo ameritan y requieren mucha concentración, pero al menos en mi campo, a mí me encanta andar en el campo y me encanta andar conviviendo y conociendo sobre todo personas, pues en las comunidades, cuando hay oportunidad en los sitios donde trabajamos, a veces coincide en que podemos estar cerca de estos sitios y en esta ocasión en particular fue un proyecto financiado por la CONAVIO para trabajar en colaboración con la dirección de la reserva de aquí de Manantlán. Nosotros formamos un equipo para trabajar en este proyecto, pero este proyecto fue de alcance nacional, o sea, nosotros fuimos, se llaman cúmulos, el cúmulo Manantlán, pero hubo cúmulos en varios estados de la República. Todos estuvimos haciendo un monitoreo de biodiversidad al mismo tiempo durante el 22 y 23, o sea, completar un año de uh-huh. muestreos. Este proyecto consistió básicamente en evaluar la diversidad en sitios, digamos, conservados o lo más conservado posibles y compararlo con la diversidad en sitios más degradados. Pero además el proyecto contemplaba compararlo en diferentes ecosistemas o tipos de vegetación. Entonces, Manantlán quedó agrupado dentro de los bosques templados, pero había bosques tropicales o selva baja, había manglares, había humedales, por ejemplo, y pastizales, ¿no? O sea, como diferentes ecosistemas y pues en diferentes puntos a nivel nacional. Y bueno, nosotros aquí en Manantlán, pues tuvimos la fortuna de coincidir en algunos de los sitios de muestreo en la comunidad, cerca de la comunidad del Vigía, que está para este lado del Valle de Cuzalapa.
Sí.
Y bueno, pues tuve la fortuna de conocer a un matrimonio muy, muy participativo. Son personas muy entregadas a la conservación. Ellos son de ahí del Vigía. Y pues nos estuvieron acompañando y guiando sobre todo a los sitios donde teníamos que hacer los muestreos, ¿no? Qué mejor que las personas de la comunidad uh-huh. que conocen su territorio. Entonces, claro. Eso nos ahorró horas de caminata y días de trabajo, ¿no? Porque uh-huh. es muy fácil ver en un papel, en el mapa y decir, ah, pues vamos aquí, vamos acá, este punto y este otro punto, ¿no? Pero cuando llegas al campo y ves que un punto del otro punto hay que subir una montaña y luego bajar al otro lado, unas uh-huh. barrancas, entonces fue fundamental la participación de las comunidades, que era algo también que la CONAVIO estaba promoviendo. Uh-huh. Yo voy a hablar en este día, si me lo permiten, claro. Porque uh-huh. Digo, la estrella de este programa debería de, bueno, es Antonia Rodríguez de la Cruz, cariñosamente la conocemos como
Salud,
Toñita.
Antonia.
Saludos, uh-huh. Toñita. Y su esposo León, ¿no? Uh-huh. Ellos son vigilantes comunitarios de la CONAMP desde hace, escuché que Toñita al menos tiene 8 años ya participando como vigilante comunitaria de su comunidad. ¿Qué hace un vigilante comunitario? Bueno, se involucran en proyectos de monitoreo en su comunidad, en su región. Ellos han participado en poner cámaras trampa, o sea, uh-huh. se les capacitó y uh-huh. ellos tienen diferentes sitios donde tienen estas cámaras, las monitorean, van cierto tiempo a intercambiar, o sea, a recoger la información, a limpiar las tarjetas, ¿no? Hacen recorridos, participan en campañas de, por ejemplo, para incendios o limpia de caminos, reforestación, son muy activos. Yo tuve la fortuna de conocerlos a ellos en el inicio del proyecto y fue a un taller que vinieron aquí a la dirección de la reserva, ¿no? El doctor Juan Pablo organizó un taller para capacitarnos a todos para saber cómo íbamos a estar operando el equipo porque traía ciertas características, ¿no? Entonces, ahí conocí a Toñita, era la única mujer, o sea, entre el grupo de guías que habían venido, de guardias comunitarios, creo que, si no me equivoco, solo éramos ella y yo como mujeres en el grupo de trabajo. Y desde el inicio me encantó su entusiasmo, o sea, ella súper interesada en saber cómo programar el equipo, cómo registrar los datos, porque teníamos que llenar formatos en línea, o sea, en un formulario, digamos, en internet, que se enviaba por un teléfono satelital. Entonces ella súper interesada, preguntaba, hacía y decía, está bien, está mal. Entonces, digo, desde el inicio a mí me llamó mucho la atención su participación. León también.
Y el interés, ¿verdad?
El interés, ¿no? Porque es notorio, cuando una persona le gusta y quiere involucrarse, se nota, ¿no? Sí, entonces, desde ahí, se va a enojar su marido, pero desde ahí Toñita se ganó mi corazón.
Y el de todos, de seguro, ¿verdad?
Sí, de verdad, y es súper entrona, o sea, digo, camina al ritmo de su marido, que vaya León. No solamente lleva a lo León en el nombre, sino también en la habilidad para andar en campo, ¿no? Es impresionante la habilidad de algunas personas para moverse en el campo.
Pues qué interesante, qué bonito tema, ¿verdad? El día de hoy que nos está compartiendo nuestra invitada, la doctora Marlini. Es el momento de ir a nuestro primer corte aquí en Agenda 21. Les recuerdo, el tema es mujeres vigilantes comunitarias y su participación en la investigación. Este es un programa en el marco del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, y este es un programa organizado por la Unidad de Primer Contacto de nuestros Centro Universitario de la Costa Sur. Nos vamos a nuestro primer corte.
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos. Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
Conozco a un científico.
¿Sabes lo que hace un científico? Vamos a escuchar.
Conozco a un científico, tú también lo puedes ser. El método científico te ayudará a entender.
Haz una pregunta y mira alrededor. ¿Qué es lo que quieres saber? Escríbelo, por favor. Cuando trates.
Regresamos a Agenda 21 y tenemos un programa muy especial. Es un programa en el marco del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Y estamos escuchando una canción acerca del método científico. Y nuestra invitada, la doctora Marlini Ramírez, nos está compartiendo un tema acerca de las mujeres vigilantes comunitarias y su participación en la investigación. Y bueno, mira, Marlini, en todos estos años, ¿verdad?, como investigadora científica, no sé tú qué opines, como que esta comunidad científica pues ahora se está ampliando, ¿verdad?, con el tema de la inclusión, ¿verdad?, lo cual es muy importante, y más pues celebrar un día dedicado pues a las mujeres y a las niñas. ¿Cómo ves? Hay muchos retos, pero ¿tú cómo ves ese tema de que la comunidad científica diga, tenemos que abrirnos, tenemos que generar, ampliar nuestros horizontes para lograr nuestros objetivos? En este caso nos estás hablando de un área natural protegida, que pues el interés especial es la conservación, el conocer, el vigilar, y en este caso pues es una reserva donde tenemos habitantes y ellos son importantes incluirlos, y en este caso la investigación. ¿Cómo ves este tema pues de la inclusión?
Fíjate, justo cuando venía para acá al programa y en el marco en el que se está celebrando este programa de radio de las mujeres y las niñas en la ciencia, recordaba que esto no se celebraba hace unos años, ¿no? O sea, no era visible, no porque no hubiese mujeres, de hecho hay infinidad de mujeres en la ciencia en que han destacado que se les empieza como a nombrar apenas. Hace poco fuimos a Villa Purificación, a lo mejor me va a salir un poquito el tema, pero había unas como infografías que eran de mujeres en la ciencia, pero de la región. Uh-huh. Entonces, eran infografías muy bonitas porque mencionaban el nombre de la mujer, decían, es de esta ciudad, por ejemplo, de Talpa o de Mascota, y era médico y fue la primer mujer médico en la región y atendió y ayudó a otras mujeres, ¿no? Entonces, había sí varias mujeres de la región y eso no lo veíamos antes, ¿no? Y yo creo que empezar a visibilizar el que nuestros niños y nuestras niñas empiecen a ver que hay mujeres de su pueblo, de su ciudad, ¿no?, que están destacando en la ciencia o que están haciendo algo porque los recursos naturales, culturales, sociales de su región se reconozcan. Creo que eso es maravilloso, eso es algo que hay que celebrar. Ha habido para algunas mujeres ha sido mucho más difícil destacar en estas áreas, sobre todo de la ciencia. Y justo eso lo que les comentaba al inicio, ¿no? Uh-huh. En este proyecto, básicamente, de mujer como investigadora, digamos, líder de una parte del proyecto, era yo, y la mayoría de mis estudiantes casi siempre han sido mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto para mí es muy importante porque yo siento que eso nos ayuda como a involucrarnos, porque si conocemos los sitios donde estamos trabajando, si empezamos a valorar las especies, los tipos de vegetación, es una forma de reconocer lo que tenemos y es una forma también de comunicarlo, ¿no? De decirte, mira, aquí donde vives están todas estas especies. Y en el caso de las mujeres en las comunidades, eso es algo que ellos ya lo saben, uh-huh. ¿no? Ellos están ahí en el día a día y cuando más se empiezan a involucrar en estos proyectos de investigación o de monitoreo o de conservación, en este caso de la dirección de la reserva, pues tienden a revalorizar lo que ven diario, ¿no? Porque uh-huh. a veces nos puede parecer ya lo más común uh-huh. y, bueno, lo dejas pasar y no, ahí está, ¿no? Ahí uh-huh. está, siempre lo estoy viendo. En el caso de Toñita, tuvimos la oportunidad porque este proyecto cerró con un taller. Este taller se realizó justamente la semana pasada en Ciudad de México y reunió a todos los cúmulos a nivel nacional que estábamos trabajando. Y para mí era muy importante la participación de Toñita porque para mí era importante que ella se diera cuenta de que nuestro trabajo no era algo aislado, que no era algo que unos locos del Cuxur estábamos yendo allá a llenarnos de garrapatas o a que nos picaran los mosquitos o a morirnos uh-huh. de calor, ¿no? Uh-huh. Y para mí eso era muy, muy importante. En el taller también fue muy notorio que hubo pocas mujeres, había pocas mujeres, había una líder de un cúmulo en Chiapas, pero era la única. Digo, en mi caso, digo, yo asistí al taller, pero Juan Pablo, el doctor Juan Pablo fue quien uh-huh. era nuestro coordinador, entonces él presentó, pasó Toñita con él para hablar uh-huh. sobre su experiencia, y algunas estudiantes que acompañaron a sus profesores de los cúmulos, pero eran en su mayoría hombres, ¿no? Y muchos de ellos, aunque trabajaron en comunidades, las mujeres realmente no se involucraron. Entonces, eso hace especial uh-huh. a estas mujeres que se animan a participar. No es Toñita sola, también tuvimos oportunidad de conocer a Adriana, es otra chica de ahí de Cuzalapa que también nos apoyó. Y digo, también muy, muy entrona, ¿no? Muy interesada uh-huh. en manipular, bueno, en ver los ratones, en tomar las muestras, en organizarlo, en anotar, o sea, como en involucrarse realmente con eso. Para mí es maravilloso. Y esto permitió que Toñita se diera cuenta de que este proyecto tenía una importancia a nivel nacional, ¿no? Y eso sí. Ella lo comentó, no son palabras mías, uh-huh. ella lo compartió en este taller. Y eso, bueno, ella misma me decía que a ella le había ayudado también como pues a entender que lo que está haciendo es importante, ¿no? Sí. Lo poquito que está haciendo en su comunidad está ayudando a que en otros lugares se pueda entender lo que estuvimos haciendo. Entonces, pues el futuro van a ser los niños, las niñas, claro, en este caso, claro, e inculcarle, cambiar ese pensamiento de no puedes, eres, ajá, mujer, no es para ti.
Y sobre, ajá, todo en comunidades,
y
¿verdad?
Sobre todo en las, o sea, comunidades, ¿no? Que algo que les comentaba ahorita fuera del, sí, aire era, pues en un principio yo estaba muy entusiasmada de que fuera Toñita, pero luego dije, ajá, ¿y si su esposo no le da permiso?
Claro.
que de hecho tengo que agradecer que León tenga esta apertura de mente y esta madurez para confiar en su pareja, para confiar en lo, claro, que están haciendo, porque León también es una persona muy comprometida con su comunidad, tiene años, o sea, de hecho él me estaba compartiendo que se acordaba de unos cursos que habían ido a dar a Manantlán cuando él era niño, y que lo habían puesto, wow, a agarrar murciélagos. A mí me encantó, claro, ¿verdad? Sí.
Porque el tema, ¿verdad?
Sí, sí. Los murciélagos son lo, sí, mío, entonces ya me cayó mejor León. Pero bueno, agradecer también eso, porque eso permite el crecimiento como seres humanos y como pareja. Entonces,
sí. Y cómo ellos pueden ser también ejemplo, ¿verdad? Y motivación para el resto de la comunidad. Y no solamente para sus hijas o sus hijos que ellos tienen, ¿verdad?, como pareja, sino para toda la comunidad, y que observen que las niñas, las generaciones que vienen atrás de nosotros, podemos, hombres y mujeres, apoyarnos mutuamente.
Sí.
Creo que esa es una parte muy importante para resaltar.
Muy bien, pues ¿qué creen? Que nos vamos a ir a nuestro siguiente corte aquí en Agenda 21. Este es un tema muy interesante, muy emotivo, nos llena de mucha alegría saber siempre que se trate, sí, bueno, del trabajo comunitario y la labor tan importante que realizan. Bueno, a mí me llena de, sí, de alegría, porque pues yo quiero mucho a esa zona, a la Sierra de Manantlán, sus, sí, comunidades, las, sí, extraño mucho. Y que nos tengan estas buenas noticias, pues siempre es motivo de mucha alegría, claro, ¿verdad? Y lo que nos está compartiendo aquí la doctora Maleni, y el reconocimiento que va para ellos, claro, ellas y ellos, pues es muy grande, es muy grande. Porque aquí hablamos mucho de los académicos, que también es importante, pero yo creo que hoy en día no podemos hacer investigación sin la otra parte, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, hablando de en materia de recursos naturales y conservación.
Y la integración de la
Tienes
comunidad.
Que incluir a las, claro, personas, a los, claro, jóvenes, a las niñas, a las mujeres. Sí. Definitivamente. Bueno, pues nos vamos a nuestro siguiente corte.
Agenda 21. Educación y conciencia ambiental. Agenda 21, un planeta en común, un futuro en común. Acompáñanos. Cuidamos el planeta con amor.
escuchando, despertando las neuronas, esta canción, Los Guardianes del Medio Ambiente, y aprovechamos para enviar un gran saludo y reconocimiento a todos los vigilantes y mujeres y hombres vigilantes comunitarios en la Sierra de Manantlán. El trabajo que hacen es muy relevante, muy importante. Y hoy estamos hablando, bueno, de la participación de las mujeres, las niñas, los niños, la importancia que tienen ellos para hacer una investigación, ¿verdad? Con todos los requerimientos que se necesitan hoy en día. Y sin ellos hablábamos, ¿verdad? Es imposible hacer este trabajo. Maleni, platícanos, bueno, ¿qué aportes ellos realizan? ¿Qué relevancia tienen en especial con estos proyectos de investigación que tú realizas en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán?
Pues fue muy importante, justo les comentaba que la intención de este proyecto era involucrar a las comunidades, o sea, era parte de los objetivos de este proyecto. En nuestro caso, pues el Cúmulo Manantlán, dentro de la reserva, o sea, como tal, no hay asentamientos humanos, o sea, no hay comunidades
viviendo
ahí adentro, como sí lo hay en otras partes de los compañeros que les tocó trabajar, por ejemplo, en Guerrero, o que les tocó trabajar en Chiapas, que están los lacandones, que son, ¿no?, como habitantes nativos del área protegida. En este caso no teníamos tantas comunidades, pero el objetivo del proyecto era que este proyecto de monitoreo se pudiera extender a largo plazo para continuar haciendo estos muestreos del monitoreo de diversidad, y que las comunidades se involucraran al nivel de que este monitoreo estuviera a cargo de ellos, ¿no? O sea,
¿qué actividades ellos son los que hacen?
Eso iba para allá. En este proyecto en particular había que colocar cámaras trampa.
¿Qué son las cámaras trampa? Porque la veo mucho, ¿verdad?
Es cierto. De pronto uno está tan en su mundo que piensa, ya, todos saben que es una cámara trampa. Es una caja como de unos 25 por 15 centímetros, es un rectangulito así, que tiene una cámara integrada. Y esta cámara tiene un sensor infrarrojo, un sensor de movimiento, que cuando se interrumpe este sensor, se toma una fotografía en automático, ¿no? Estas cámaras han evolucionado mucho en términos tecnológicos, y ahorita hay cámaras con, no sé, 16 megapíxeles, con una definición súper buena. Wow. Empezamos con cámaras de 12 megapíxeles, imagínate. O sea, se veía como un Yeti ahí, todo monstruoso. Ahorita toman video, son súper buena.
Nos sirve para hacer registros, se colocan en puntos específicos.
Se buscan sitios de paso de fauna, cuerpos de agua donde los animales puedan llegar a tomar agua, sitios específicos donde se puedan fotografiar animales. Tienen que colocarse a cierta altura para que logres captar todo el animal y sobre todo lo puedas identificar, ¿no? Entonces, había un diseño para colocar estas trampas, eran 5 cámaras trampas en un cuadrado de 1 kilómetro por 1 kilómetro, con las 4 cámaras en las esquinas y una en el centro. Y en el centro poníamos una rejilla de trampas Sherman, que son unas cajitas de aluminio para ratones. O sea, son ratoneras para atrapar ratones, pero se llaman trampas Sherman. Y había que estar muestreando, colectando ratones durante 3 noches consecutivas, ¿no? Mientras estaban las cámaras, se dejaban un mes, y luego en cada esquina, en 2 de los vértices poníamos otro equipo que se llaman audio mods, que son unas grabadoras muy sencillas que sirven para grabar cantos de aves o ruidos audibles, y se pueden programar para grabar los cantos de los murciélagos, que son llamados no audibles, en un rango de frecuencia más que no detecta nuestro oído. Entonces, con la intención de grabar aves, murciélagos, anfibios, que también tienen otros llamados, los mamíferos medianos y grandes con las cámaras trampa, y los mamíferos pequeños con las trampas Sherman, ¿no? Entonces, los vigilantes comunitarios tenían que involucrarse en todas las actividades, y justo les decía, pues para los ratones no es tan fácil, ¿no? Digamos que no son muy carismáticos, sí. Y no todo el mundo dice, ¡ay sí, vamos, qué hermoso, a echarle ratones! ¿No? Sí, agárralo y quítale un puñito de pelos y córtale las uñas, quítale las pulgas, ¿no? O sea, peínalos, porque de verdad era la espada de los ratones. Había que cepillarlos, wow, para quitarles pulgas, garrapatas, piojos, todo lo que trajeran, sí, ¿no? Entonces era así como sujetar firmemente al ratón, peinarlo, tomar muestras de sangre, tomar muestras de pelo, excretas, y todo debe de ser, o sea, un protocolo bien organizado para que no revuelvas las muestras, ¿no? O sea, de un, claro, solo ratón tomábamos, no sé, o sea, varios tubos de muestras.
¿Y los vigilantes de este caso, ellos participan en esas actividades?
Digamos que con los ratones, digo, sí nos apoyaron, no... Había algunas personas, digamos que los ratones sí les daba un poco de fobia, uh-huh, y se mantenían lejos, pero nos apoyaban, digamos, por ejemplo, anotando, o nos, uh-huh, decían, esta caja ya pasó, o sea, como organizando, uh-huh, así la maquila de procesamiento, sí, ¿no? En el caso de Toñita y de Adriana, ellas sí se involucraron, nos ayudaron a etiquetar frascos, nos ayudaron a tomar muestras, nos ayudaron así como a buscar las pulgas, los piojos, a verlos, ¿no? Así como que, ay, bueno, pues no son tan feos, ¿no? Ya que los ves así se quita, a tocarlos, que tienen pelo suavecito. Entonces, esa parte de los ratones iba a ser difícil integrarlo a las comunidades, pero tienen muchísima experiencia ya operando las cámaras trampa, porque te digo, ellos tienen ya años haciendo el monitoreo en la reserva y saben perfectamente cómo instalar una cámara, cómo revisarlas, cómo colocarlas, porque es todo un arte también. Sí, claro. Y también los audiomods. El taller consistió precisamente para aprender a programar este equipo.
Y que se le da el crédito, ¿verdad?, a estos vigilantes, por ejemplo, de una toma, algún video, alguna fotografía. Ah, sí, claro. He visto que el crédito, el nombre, uh-huh, del vigilante, ¿no?
Sí, de hecho.
Y eso es maravilloso, sí, ¿no? Claro. Que se ven ellos.
Sí, por el trabajo, sí, y por la inversión de su tiempo, sí, ¿no?
Sí, en este taller, uh-huh, nos entregaron constancias de monitores, uh-huh, y Toñita lleva su constancia de monitor del proyecto CIPECAM, que esas son las siglas, uh-huh, de los sitios de monitoreo de biodiversidad. Entonces, ellos ya tienen esa experiencia participando. Fue relativamente fácil esta parte de la operación del equipo y fue indispensable su conocimiento del área para hacer que este trabajo fuera más fluido, porque, o sea, teníamos un día para poner todas las trampas, un día para quitar todas las trampas, 3 noches para estar ahí con los ratones, que a veces era bastante intenso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el hecho de haber podido participar en el taller también nos sirvió para darnos cuenta de que Manantlán, o sea, no es por nada, pero seguimos siendo el número uno.
Ay, sí. Ay, muy bien, felicidades.
tuvimos mucha diversidad en roedores. Uh-huh. Hubo, por ejemplo, Monterrey, el grupo que estuvo trabajando en Monterrey, tuvieron creo que 4 o 5 especies de ratones. Y sí, tuvieron como 300, ¿no? Atraparon, ajá, como, sí, 300 ratones.
Pero en Manantlán,
les cuento, atrapamos como 134 individuos de 20 especies.
20 especies.
Aproximadamente.
Uh-huh. Wow.
Entonces.
Sí, hay diversidad.
Sí, uh-huh, sí. Y eso, pues, obviamente también queda en el conocimiento, en el entendimiento de las personas de las comunidades, y decir, ah, entonces mi lugar es diferente a estos otros sitios, uh-huh, pero además está más diverso, ¿no? Sí. Entonces, es una buena experiencia y es esa sensibilización. Digamos que para mí siento que Toñita fue sensibilizada en otro terreno, uh-huh, ¿no? En el darse cuenta de su importancia y de la importancia de su participación en este proyecto. Bueno, la de ella, la de León, la de Adriana, la de Sergio, la de don otro Sergio. Bueno, Sergio, uh-huh, papá, Sergio Junior, uh-huh, los guardias, los vigilantes comunitarios.
Que finalmente son familias, ¿verdad?
¿Sí?
Finalmente es la familia.
Ajá.
Y una comunidad.
Sí, sí. Sí, sí.
Correcto.
Sí, nos platicabas, bueno, que ahora hasta una hija de Toñita, sí, quiere ser bióloga, ¿no?
Sí, entonces, Gaby, un saludo a
Gaby. Esas expectativas, sí, un saludo a Tocaya. Sí. generar esas expectativas también en los niños, en los, sí, jóvenes, de decir, mira, hay otras opciones, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo también regresar a mi comunidad? ¿O qué puedo estudiar? ¿Qué puedo aportar?
Sí,
¿verdad?
Sí, uh-huh. Y los niños de, bueno, los dos más grandes nos estuvieron acompañando en campo. Gaby, uh-huh. Said, Eder está más pequeñito, estaba muy pequeñito cuando fuimos uh-huh. para allá, pero también se iba con nosotros, de pronto lo llevaba su papá y ya luego uh-huh. se hacía uh-huh. cargo un ratito, pero sí, Gaby está con esa ilusión de relacionarse más con los recursos naturales. Vamos uh-huh. a ver qué pasa.
A ver qué pasa, ¿verdad? Sí. Al rato aquí
otra bióloga.
Sí. Pues nos vamos a ir ya a nuestro último corte de estación aquí en Agenda 21.
Agenda 21. Nuestro futuro común. Continuamos. Agenda 21. Conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales.
A Cindy Rubio con esta canción Mujer de Ciencia, bueno, que nos habla de esos retos, desafíos que de pronto, bueno, las mujeres podemos tener en diferentes campos, y en este caso pues estamos hablando de la ciencia, ¿verdad?, de la ecología, de los recursos naturales, y nuestra invitada pues nos ha platicado acerca de un proyecto muy interesante, muy emotivo, acerca, bueno, de las mujeres comunitarias y su participación en la investigación. Maleni, pues algo que nos quieras comentar para cerrar con este tema.
Ah, ya sé, se nos fue el tiempo súper rápido. Súper rapidísimo. Pero bueno, justo para hablar hacia dónde va este proyecto uh-huh. a manera de cierre, es que, bueno, el proyecto no solamente intentaba evaluar, digamos, las diferencias en la diversidad de sitios conservados y degradados, porque la intención de colectar los ectoparásitos en los ratones tiene un objetivo diferente, ¿no? Digo, se colectaron de los ratones por varias razones. Una es porque es el grupo de mamíferos más numeroso del planeta, o sea, uh-huh. más numeroso. Tiene muchísimas especies, son fáciles de atrapar y están en todas partes, ¿no? O sea,
nos va a dar mucha información, ¿verdad?
¿No? Entonces, donde pongas la trampa, o sea, seguro te cae un ratón, ¿no? Entonces, me da mucha risa porque algunos compañeros, cuando estábamos trabajando, me decía un exalumno, que le mando un saludo, ya sabe quién es, me decía, maestra, es que nunca he visto a alguien que se emocione tanto por una pulga, o sea, porque agarramos una pulga y yo, ¡una pulga! Y me ponía a gritar, y el bote y todo así como, uh-huh. ¿no?, para atraparlas. Sí. Porque la intención de tener estos ectoparásitos es que se van a hacer análisis a nivel molecular para poder determinar qué patógenos tienen estos pulgas, garrapatas, que pueden ser causantes de enfermedades, ¿no? Algunas bacterias, algunos parásitos, algunos virus, y estas cargas de patógenos en los ectoparásitos, de alguna manera, digamos que son los riesgos a los que los humanos podemos estar expuestos, ¿no? Vamos a tener ectoparásitos en lugares degradados, ectoparásitos en lugares conservados, y hay una teoría que maneja que en la, a mayor diversidad hay una menor probabilidad de que los patógenos se enfermen o pasen a otras especies,
se propaguen,
porque hay muchos, ¿no? Pero si tú remueves la vegetación, se remueven especies, y entonces empiezan a dominar ciertas especies que pueden ser portadoras de patógenos, y entonces la intención de este proyecto es ver si eso sí se está relacionando con los ambientes degradados. Y bueno, lo vimos con una pandemia por la que pasamos. Hay muchas otras historias de eventos, de brotes de enfermedades que no conocíamos, que se han que han aparecido por una mayor conectividad entre pues los espacios, o sea, la pérdida de hábitat o la fragmentación de esta vegetación, el trazo de caminos, la comunicación facilita que puedas llegar a más sitios donde antes no íbamos, como humanos, como especie, claro. Y entonces nos expone.
Pues Marlene, ¿qué desafíos o retos tú has observado en la integración de este grupo de mujeres comunitarias a la investigación?
Híjole, pues es complicado, Caro, porque digo, todavía podemos identificar actitudes machistas o de patriarcado en las familias, ¿no? No solo en las comunidades, lo vemos en las ciudades, pero a veces es mucho más marcado en las comunidades, y muchas veces estas mujeres no pueden participar porque es así como que, pues es que ¿quién va a ir por los niños al kinder? ¿O quién va a ir, quién va a hacer la comida? ¿No? Entonces, o voy un ratito, pero me regreso, pero no pueden ir un ratito porque vamos a caminar 2 horas, ¿no? Sí, entonces, en ese sentido, es un reto de un esfuerzo extra que ellas hacen, ¿no? Por participar en estos proyectos.
Y a lo mejor muchas quedan fuera porque no pueden.
Exactamente, ¿no?
Y la organización de su tiempo quizás, ¿verdad? De
ver a nosotras, ¿no?
Sí.
Como profesora, como maestras, como amas de casa, como madres, psicólogas, enfermeras, todo lo que desempeñamos en la casa, pues requiere una organización, ¿no? Igual tenemos la fortuna de que nuestras parejas pues también nos dicen, bueno, ándale, te apoyo, ve, haz, corre, ¿no? O sea, se agradece muchísimo que nos permitan el crecimiento. Por eso yo mencionaba en un inicio que le agradecía a León su madurez y su apertura para que su mujer creciera y se diera y tuviera la oportunidad de involucrarse en el proyecto, ¿no?
Excelente.
Digo que también aquí fue un apoyo muy importante el de la señora Cecilia, que es la mamá de Toñita. Porque la abuelita nos hizo el paro de quedarse con sus hijos. Los nietos, ¿no? Para que Toñita pudiera estar con nosotros en campo. La señora Ceci, León y su familia nos alojaron en su casa, nos atendieron, o sea, de lujo, ya se imaginarán, o sea, tortillitas calientitas de mano. O sea,
riquísimo.
Somos 5 kilos cada que íbamos allá. Y por otro lado, pues también a veces las relaciones interpersonales, por ejemplo, cuando hay un grupo de trabajo, los hombres siempre se dirigen con hombres, ¿no? Siempre tratan así como de que, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Y así como que, oigan, pero esta parte yo la voy a desarrollar. Entonces, a lo mejor es por mi personalidad, siempre he tratado de involucrarme, ¿no? No me quedo callada. Y creo que hay más mujeres en las comunidades que también no se quedan calladas y entonces se tratan de involucrar más, ¿no?
Qué bien.
Pero sí, no es fácil.
Sí, muy interesante, y bueno, que continúen, ¿verdad? Con estos proyectos donde pues incluyan a las mujeres, a las niñas, a los jóvenes, ¿verdad? Que también es importante porque ellos pues son los más próximos, ¿verdad? A incorporarse ahora sí como adultos y tengan unos
profesionistas, ¿verdad?
o a lo que se quieren dedicar, ¿verdad?
Ese es nuestro futuro.
O formar, y el valor científico es un gran valor, ¿verdad? Saber que la ciencia tiene un fin que nos puede ayudar a resolver muchos problemas, a entender los problemas. Y el tema que es, realiza nuestra invitada, pues tiene que ver con el tema de la salud ambiental. Sí. Y eso es sumamente importante para todos. Entonces, sí. ¿Qué mejor tema que hablar del tema de la salud ambiental, de una sola salud, ¿verdad? De como dicen. Así es. Pues es el momento de despedirnos. Sí, creo que antes de irnos, pues nuestra organizadora de este programa, bueno, va a hacer entrega de una constancia.
Sí, y bueno, le doy lectura. Muchas gracias nuevamente. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa Sur y la Unidad de Primer Contacto, otorga la presente constancia a María Magdalena Ramírez Martínez por su participación como invitada al programa de radio Agenda 21 con el tema Mujeres Vigilantes Comunitarias y su participación en la investigación en el marco del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Atentamente, Piensa y Trabaja, 30 años de la autonomía de la Universidad de Guadalajara y de su organización en red. Autlán de Navarro, Jalisco, 15 de febrero de 2021. 24, firman el doctor Alberto Cuauhtémoc Mayorga Madrigal, secretario académico, y la maestra María Carolina Cabrera Ríos, responsable de Primer Contacto. Muchísimas gracias, Maleni, por tu tiempo.
Gracias.
Y esta interesante charla.
Sí, y un saludo y un reconocimiento para Toñita, Ceci, sí, Adriana, saludos. Gaby, León, todas las comunidades. Todos. Me están indicando que hay saludos.
Ah, qué bueno.
A ver, espero que logre. De parte, bueno, de nuestra querida licenciada Elia Macías, dice, para ustedes como mujeres, ¿qué significan hacer ciencia, verdad? Bueno, pues un saludo de parte de nuestra directora.
Gracias.
Muchas saludos. Y bueno, así nos despedimos con este reconocimiento para las comunidades, para nuestra invitada, y un agradecimiento también a la maestra Carolina Cabrera Ríos, de Muchas la unidad gracias. De Primer Contacto, por organizar estos programas tan interesantes como parte de esta cultura, ¿verdad? De la inclusión, del respeto y de todos esos valores.
Y de la igualdad.
Así es. Sí. Pues muchas gracias a nuestra invitada,
doctora
María Magdalena Ramírez. Muchas gracias, un abrazo. Y nos despedimos agradeciendo pues a todo el equipo que hizo posible este programa. En la subdirección regional, nuestra querida licenciada Elia Macías. En producción general, Silvestre Canil. En asistencia de producción, Andrea Díaz. En operación técnica y la transmisión en Facebook, Aldair Arechiga. Y en el micrófono se despide Gabriela Pérez Carrillo, anhelando para ustedes que tengan una excelente tarde y noche. Gracias. Sí,
muchas gracias.
Gracias.
Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Agenda 21, la construcción de un futuro sustentable. Sintonízanos el próximo jueves a las 6 de la tarde.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.